Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos. A la luz de la Linterna, la Cadena COPE. Hemos empezado a las 7, a las 6 en Canarias. Y aquí estamos hasta la medianoche de las 11 en Canarias. Estamos en la tertulia. Contamos las noticias, la crónica de la actualidad. Lo último de la tarde es una dimisión, la del diputado y el secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña, José Zaragoza. Se ha dado de baja de la Ejecutiva Federal del PSOE. No deja el escaño en el Congreso, pero sí el aparato. El aparato del partido, tras publicarse que él mismo habría encargado a la agencia Método 3, la del espionaje, pues espiar al alcalde de Badalona, del Partido Popular, Xavier García Albiol. En un comunicado, Zaragoza niega haber usado instrumentos ilegales para desarrollar su actividad política. Por lo tanto, no sabemos si espiar a García Albiol es legal o no. Él dice que no ha utilizado instrumentos ilegales. Asegura que se marcha para no perjudicar al partido. Esta misma mañana, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, pedía a los socialistas de Cataluña una toma de decisiones en caso de confirmarse alguna vinculación del partido con esa trama de espionaje político. Según un informe policial, el PSC pagó a la agencia de detectives Método 3 para que grabara una comida entre la líder del PP de Cataluña, Sánchez Camacho, y la exnovia de uno de los hijos del expresidente Puyol, en el restaurante barcelonés La Camarga. Por cierto, que esta misma tarde en Barcelona, el consejero de Presidencia ha presentado los actos de la Diada, el Día Nacional de Cataluña, que tiene lugar el día 11 de septiembre. Se ha evitado incluir actividades oficiales para reivindicar el referéndum de autodeterminación de independencia pactado con Esquerra para el próximo año. Ese día está convocada una cadena por la independencia, una cadena humana, una iniciativa que ha generado divisiones internas en los socialistas, también en Unión Democrática de Cataluña. Unos dicen que quiere, otros que no. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no asistirá, pero va a recibir a los organizadores, que es como asistir. Es como estar, pero sin que se note, pero se va a notar. Los actos de la Diada costarán 270.000 euros. Dice que no saldrán de las arcas públicas. Son 270.000 euros que podrían usarse para cubrir verdaderas necesidades. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, pedía esta tarde, y va por el PP, que acuda a la Diada.
Creemos que es una oportunidad que tenemos, colectiva, de demostrar capacidad de suma, ¿no? De capacidad de síntesis interna en Cataluña. Y lo que hemos intentado, como hemos hecho siempre, pero particularmente, ¿no? Es organizar un acto en la línea de los últimos años, pero que todo el mundo se viera y se pudiera ver representado, ¿no?
Más noticias en la crónica de este día de miércoles, 4 de septiembre. La futura presidenta de la Junta de Andalucía, lo será el sábado, Susana Díaz, ha dicho que no se puede ser impasible ante el desafío soberanista del gobierno de la Generalitat. Ha rechazado la ruptura de la unidad de España. Ha sido parte de su discurso en el primer día del debate de investidura. Ha dicho Díaz que en su primera reunión con el presidente Rajoy le pedirá una regeneración democrática, un pacto. No ha hecho referencia a la trama de los seres falsos, ni falta que hacía, de la Junta, que ha obligado a irse a Griñán, o por lo menos a apartarse por si acaso, ni una palabra de esos 1.000 millones de euros de dinero público en prejubilaciones fraudulentas y sus comisiones correspondientes. Tampoco de los 20 altos cargos de la Junta que están imputados en el centenar de toda la trama que está en manos de la jueza Laya. Y eso sí, se ha comprometido Díaz ahora a luchar contra la corrupción.
A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción. Rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella, y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la presidencia de la Junta de Andalucía.
Ahora sí van a combatir la corrupción. Para el PSOE, las palabras de Susana Díaz suponen el primer discurso político del siglo XXI. Lo ha dicho Elena Valenciano, que es la número 2 del PSOE.
Lo que yo llamaría un discurso político del siglo XXI, el discurso político de alguien que se va a comprometer con la modernidad, alguien que tiene un conocimiento muy profundo de Andalucía y que ha hecho un discurso contra la resignación, desde el rigor.
El gobierno cree que la economía española estaría creciendo ya en el tercer trimestre en el que estamos. España estaría a las puertas de abandonar lo que llaman la recesión, es decir, que la economía no crezca, sino todo lo contrario. Así lo ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista al Financial Times. Ha defendido de Guindos la política de austeridad puesta en marcha por el Ejecutivo en línea con Bruselas y ha adelantado que el gobierno podría revisar al alza el crecimiento de medio punto previsto para el próximo año. Cuando se crezca al 1%, dicen los expertos, aunque luego le preguntaremos a Miguel Buesa, habrá creación de empleo. por aquello de la reforma laboral que ha abaratado los costes para crear un empleo. Aquí, en la mañana de la cadena COPE, con Buruaga, el ministro de Industria, Soria, también ha dicho que España está saliendo.
Parece que hay posibilidades reales de que ya en este tercer trimestre en el que estamos, cuando tengamos los datos, hayamos crecido. Eso significará que habremos salido de la recesión.
El presidente Rajoy defiende mañana la fiabilidad de España en la reunión del G20, del grupo de países más importantes del mundo, en San Petersburgo, en Rusia. Un encuentro en el que se hablará de economía, pero también de Siria, como nos cuenta la enviada especial de la cadena COPE a Rusia, María Daván.
Siria centrará mañana la agenda no oficial del G20 de San Petersburgo. Obama viene a esta cumbre dispuesto a buscar aliados para castigar al régimen de Bashar al-Assad. Por su parte, España, dicen en Moncloa, mantendrá su posición de esperar a conocer el informe de la ONU y de actuar al lado de sus socios comunitarios. Sobre el papel, las principales economías del mundo hablarán de crecimiento sostenible, de desempleo, en especial de desempleo juvenil, y de la moderación del crecimiento económico de los países emergentes. Los Estados europeos se presentan a esta cumbre con un panorama más alentador que el año pasado, ya que la zona euro comienza a salir de la recesión, y España, aseguran en Moncloa, no será esta vez el foco de atención. Ya no es percibida como un problema tras ver reducida a la mitad su prima de riesgo y encadenar 6 bajadas consecutivas del paro. Nuestro país se ve como un socio que cumple, que ha hecho sus deberes y que va a seguir haciendo reformas. Durante la cumbre, Mariano Rajoy mantendrá una reunión con Vladimir Putin y no se descarta que el presidente celebre un encuentro con David Cameron, con quien coincidirá por vez primera tras la escalada de tensión con Gibraltar.
La última hora en el conflicto regional de Siria en Oriente Próximo es el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano ha dado el visto bueno a una intervención militar en Siria. Es el primer paso para que el presidente Obama obtenga el aval del Congreso. Es lo único que frena por el momento esa posible intervención. Última hora, Washington, Juan Fierro.
La Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos acaba de aprobar la resolución que permite el ataque contra Siria. Por 10 votos a favor y 7 en contra, la Comisión aprobaba una resolución que modifica algunos aspectos de la enviada por la Casa Blanca. La nueva resolución marca un plazo de 60 días para realizar la operación militar con una prórroga de 30 días más. Una resolución que insiste en que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Siria. 3 republicanos, entre ellos el senador John McCain, votaban a favor de la resolución. 2 demócratas votaban en contra. En contra también el voto del republicano Marco Rubio, muy próximo al Tea Party. La resolución deberá ser aprobada ahora por el Pleno del Senado.
Por lo demás, la Organización Nacional de Ciegos de España, la organización ha conseguido hoy un premio, ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013. El jurado tenía en cuenta su labor a favor de la integración social de millones de personas con discapacidad. Con 75 años de historia, la ONCE ha trabajado y da trabajo en nuestro país a más de 57.000 personas y atiende a más de 71.000 con problemas de visión. También trabaja en múltiples proyectos fuera de nuestro país. Miguel Carballeda es presidente de la ONCE y ha hablado hoy en el Mediodía COPE.
Pero gracias a la solidaridad española estamos ayudando a los ciegos mayores, a niños de América Latina, nietos de muchos emigrantes nuestros, a los ciegos de África y, por ejemplo, están escolarizados todos los niños de los campos saharauis ciegos.
Termina este miércoles, 4 de septiembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Que el Gobierno ha anunciado que ya ha puesto en marcha el 60% de las medidas previstas para reformar la administración pública. Dice la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que observadores de la OCDE evaluarán su ejecución y que Competencia ha expedientado a 96 marcas y concesionarios de coches por supuestas prácticas anticompetitivas. Entre otras cosas, sospecha que pactan precios. La patronal Faconauto asegura que el nivel de competencia del sector es el más alto de los estratégicos de la economía española. El PSOE ha pedido al juez Pablo Ruz que llame a declarar como testigo al abogado del Partido Popular para que explique el borrado de los discos duros de los ordenadores que el tesorero Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. Además, hemos contado que la Audiencia Nacional no ve justo ni conveniente indultar al exdirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, condenado en Cuba por el accidente de coche en el que murieron 2 disidentes en julio del año pasado. Carromero, que disfruta del tercer régimen penitenciario, solo tiene que ir a dormir a la cárcel, asegura que su indulto está en la mesa del Consejo de Ministros. Fuera de España, el secuestrador de Cleveland, que mantuvo retenidas a 3 jóvenes durante una década, se ha quitado la vida. Cumplía cadena perpetua en una cárcel de Ohio. Además, el secretario de Estado británico para Europa ha advertido de que el conflicto por Gibraltar puede puede deteriorar las relaciones con España. Todo esto en un día en el que hemos conocido que Madrid ya es favorita en las apuestas para albergar los Juegos Olímpicos de 2020, según una conocida casa de apuestas. Mañana, deportistas, ministros y la princesa Doña Leticia llegan a Buenos Aires para apoyar la candidatura. Hoy lo ha hecho el jugador de baloncesto Pau Gasol. Ya está allí el príncipe de Asturias, don Felipe.
Hasta aquí lo más destacado de la crónica de este miércoles, 4 de septiembre, a esta hora, a la luz de la interna en la cadena COPE. Y a la luz de la interna en la cadena COPE, saludos a José Luis Sanz, que es secretario general del Partido Popular en Andalucía. Señor Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Esperaba usted un discurso así como el de hoy de la candidata a la presidencia de la Junta, Susana Díaz?
Bueno, yo creo que, por un lado, ha decepcionado un poco con las expectativas que había creado en su propio partido, fundamentalmente, pero por otro lado, teniendo en cuenta que Andalucía, desgraciadamente para los andaluces, es uno de los mismos de los últimos sitios donde se ponen en práctica las políticas de Zapatero, pues la verdad es que el discurso ha recordado mucho a Zapatero, ¿no? Mucha demagogia, mucho marketing, y bueno, ha recordado pues a esos mejores discursos de los peores de tiempos de Zapatero.
No ha pronunciado la palabra eres, ¿no?
No, es curioso. Ha hecho referencia a la corrupción, ha dicho que la vergüenza a la corrupción, pero es curioso que con lo mucho que ella le debe a los eres, porque ella hoy ha estado en ese debate porque el presidente de la Junta de Andalucía se ha ido por los eres, no ha pronunciado la palabra él, efectivamente.
Pero si le avergüenza la corrupción, ¿no cree usted que debería dimitir?
Hombre, yo soy de los que piensa que las responsabilidades políticas de la trama de los eres no se acaban con el señor Griñán, ¿no? El Partido Socialista de Andalucía cree que la Junta de Andalucía se hereda, y si se hereda la Junta, se hereda todo, se hereda el paro, se hereda la incompetencia y se hereda la corrupción. Y si se hereda la corrupción, evidentemente, se heredan también las responsabilidades políticas de los ERE. Porque hasta que no nos expliquen toda la verdad sobre cómo se organizó, cómo se diseñó, cómo se ejecutó la trama de los ERE, pues mientras eso no se explique, el máximo dirigente del Partido Socialista, en este momento, pues será en breve la señora Díaz, pues será quien tenga las responsabilidades políticas de la trama de los ERE.
Por cierto, que ha dicho Elena Valenciano, que es la número 2 del Partido Socialista, que el discurso de Susana Díaz ha sido un discurso del siglo XXI. ¿Es verdad esto del siglo XXI? Sí, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI, ¿no?
Bueno, mire usted, a mí me recuerda esas declaraciones a la campaña aquella del Partido Socialista, todavía el señor Chávez, de presidente de la Junta, de la segunda modernización, ¿no? Yo creo que ha sido un discurso, insisto, la señora Díaz ha hecho un discurso para no molestar, que podía haber resultado simpático si no tuviéramos en cuenta que el Partido Socialista lleva gobernando en Andalucía por más de 30 años, ¿no? Y al final van cambiando las caras, pero son siempre los mismos discursos, las mismas políticas y los mismos resultados, desgraciadamente.
Ha dicho usted un discurso para no molestar. ¿Para no molestar a quién?
Bueno, yo creo que ha hecho un discurso, digamos, light, ¿no? Muy de Zapatero, muy del buenismo de Zapatero, hablando de muchas cosas sin querer decir nada, sacando muchos temas sin concretar ninguno, y bueno, con dos o tres guiños a su socio de gobierno, a Izquierda Unida, a los radicales de Izquierda Unida, pero bueno, ha intentado hacer un discurso, creo yo, para no molestar, que podía haber sido simpático, insisto, si no llevaran más de 30 años gobernando.
Ha propuesto la candidata que se supriman las donaciones privadas a los partidos, y hemos recordado en las noticias de la cadena COPE, en la linterna, que en octubre de 2012 el PSOE también, todos los partidos, incluido el suyo, señor Sanz, votaron que no a una enmienda de UPN para que se suprimieran esas donaciones. ¿Cree usted que esto se va a llegar a votar en el Parlamento Regional de Andalucía o no?
Pues creo que no, porque usted, la señora Díaz lleva diciendo eso mismo que usted ha comentado, pues más de, bueno, no llega a 2 años que lleva siendo ella consejera de la presidencia, ¿no? Lleva 2 años abanderando el tema de la transparencia, con este tema también, concretamente, que usted ha comentado, de las donaciones a partidos políticos, y al final no se ha materializado nunca en nada, ¿no? Sorprende mucho que haga el mundo.
Me parece que estamos perdiendo la señal con José Luis Sanz, la comunicación. A ver, está, no se me mueva usted mucho. A ver, siga. No, ya. Ha vuelto usted.
Sí, he vuelto.
Está usted quieto, por si acaso. Sí.
No, hombre, que sorprende que haya abanderado el tema de la transparencia. Ajá, sí. Cuando no se han asumido todavía responsabilidades políticas en la trama de los ERE.
Y la propuesta que quiere hacer al presidente Rajoy de Regeneración Democrática, ¿en qué consiste? ¿Usted nos puede explicar en qué consiste?
No, mire, yo no sé en qué consiste, porque tampoco creo que ella exactamente lo sepa, ¿no? Ella hoy ha pecado de algo que el presidente Griñán hacía también mucho, ¿no? El presidente Griñán hablaba mucho más de las políticas de austeridad de Obama o de crecimiento económico de Obama o de la reforma sanitaria de Obama, sí, que de los problemas reales que teníamos en Andalucía, ¿no? Y esa propuesta concreta a la que usted hace referencia, pues suena a eso, ¿no? Suena a evadir los problemas que tenemos en Andalucía, pues echándole la culpa siempre a Mariano Rajoy, que es muy socorrido, ¿no?
Una cosa más de ese discurso, a ver si usted nos puede dar alguna aclaración. Cuando la candidata ha hablado de acabar con la política de la subvención y cambiarla por la del incentivo, ¿anuncia una bajada de impuestos?
No, más bien todo lo contrario. Yo creo que le ha hecho un guiño a Izquierda Unida para subir los impuestos, ¿no? Para incrementar la presión fiscal en nuestra comunidad autónoma, que le recuerdo también que somos, entre otras cosas, aparte de ser líderes en paro y en fracaso escolar, somos la comunidad autónoma que soporta mayor presión fiscal, y hoy le ha hecho un guiño a Izquierda Unida en el sentido contrario, ¿no? En el sentido de que subirá los impuestos, seguramente.
Están ustedes así con Cataluña, ¿no?
Bueno, desgraciadamente también ha puesto ella el ejemplo de Cataluña, ¿no? También se ha comparado con Cataluña, ¿no? Lo triste de todo es que, insisto, un debate vacío, un debate totalmente abstracto, sin concretar en nada, y los problemas de los andaluces siguen encima de la mesa.
¿Cuánto va a durar este gobierno de Susana Díaz con Izquierda Unida? ¿Llega hasta el verano que viene?
Hasta el verano que viene. Bueno,
para adelantar las elecciones coincidiendo con las europeas.
Yo creo que convocarán elecciones anticipadas con las europeas, sí, eso es lo que yo pienso.
¿Ah, sí? ¿Y usted?
Sí, yo no creo que... Mire usted, Griñán se va fundamentalmente por la trama de los ERE, ¿no? Ajá. Porque está ahogado por el mayor caso de corrupción de la historia política de España. Se va porque es incapaz también de afrontar la crisis económica, lo reconocí el otro día en la rueda de prensa en directo que dio, donde se despidió de los andaluces, pero se va también porque está desbordado por el pacto con los radicales de Izquierda Unida en Andalucía, ¿no? Uh-huh. Que no paran de pedirle tonterías que no llevan a los andaluces ni a Andalucía a ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Y yo supongo que la señora Díaz, pues al final tampoco aguantará mucho las exigencias de Izquierda Unida, y que tarde o temprano esta legislatura tiene su fin más pronto que tarde, ¿no?
Entonces ustedes ya están preparando esas elecciones y tienen ya candidato, ¿no?
Bueno, nosotros teníamos este escenario previsto de que se iba el señor Griñán. Teníamos el escenario previsto de que era la señora Díaz quien llegaba, porque el banquillo del Partido Socialista es corto con respecto al nuestro, que es nuestro banquillo bastante amplio, y no le quepa a usted la menor duda de que la dirección nacional de nuestro partido establecerá los calendarios. Cuando considere conveniente, tendremos encima de la mesa pues el nombre de un candidato más pronto que tarde.
Aquí los mentideros de Madrid, que es una cosa clásica del periodismo de Madrid, circula el nombre del ministro Miguel Arias Cañete. ¿A usted cómo le suena?
Hombre, me parece que el señor Cañete es un magnífico ministro, magnífico político, con una trayectoria impecable en el Partido Popular, que está llevando a cabo una gestión en el Ministerio de Agricultura magnífica también, y bueno, dependerá de la dirección nacional del partido, y evidentemente él tendrá la última palabra. Yo creo que sería un buen candidato, como hay otros muchos buenos candidatos también en Andalucía.
Lo que pasa es que yo no sé, otra parte de los mentideros dice que él no quiere. ¿Y no alguien del Partido Popular en Andalucía, que trabaje ahora mismo en Andalucía en el partido? ¿No sería mejor alguien de allí, que esté más a pie, que sea diputado que esté allí más metido en la posición en Andalucía?
Mire, yo soy de los que pienso que las próximas elecciones autonómicas las volverá a ganar el Partido Popular en Andalucía, presentando un programa muy parecido al que presentamos hace año y medio, cuando ganamos las elecciones autonómicas, y por eso hoy somos primera fuerza, y que va a depender poco, entre comillas, de quién sea el cartel electoral, de qué caras pongamos en las vallas electorales, ¿no? Yo creo que el Partido Popular presentó un magnífico programa con el que ganamos las elecciones, y no me cabe la menor duda de que ese programa actualizado facilitará que el Partido Popular vuelva a ganar esas elecciones, y seguramente con mayoría absoluta.
Bueno, pues seguiremos contando lo que está pasando en esta sesión de investidura de la candidata socialista Susana Díaz. Gracias por su análisis y su participación en la interna de esta noche, José Luis Sanz, secretario general del Partido Popular en Andalucía. Gracias, buenas noches, que le vaya bien.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas
Estamos noches. En la tertulia de la interna hoy con Víctor Rubio de toda la BC. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Fermín Bocos? Buenas noches.
Buenas noches o buenos días, porque...
porque buenos días.
Claro, hay un momento que el día se confunde con la noche, ¿verdad?
Hay un tiempo. Sí, siempre llega un
más. Si nos hubieran contado que el periodismo era esto, ¿verdad? Sí. Dormir poco y cobrar, en fin, a tono menos. Con el sueño.
Dormir poco y cobrar menos.
Hola, Miquel Huesa, profesor. Buenas noches. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, hay luz de la linterna.